Bueno, están pasando muchísimas cosas a nivel internacional que nos llaman poderosamente la atención y que repercuten, obviamente, en el mundo. Y para hablarnos acerca de eso, estamos con Gonzalo Fiore Viani, que es analista internacional. Le agradecemos muchísimo. Gracias.
Gracias por invitarme. Al piso esta vez y no
al
por teléfono.
Al piso, por llegarte acá. Mirá, has tenido la amabilidad de llegarte aquí a la radio. Gracias, gracias, gracias.
No, gracias a ustedes.
No te vamos a pagar nada, ya lo sabes, ¿no? Te lo dijo la productora.
Aldo me dijo otra cosa.
Te dijo la productora que no te podemos pagar nada.
Gonzalo. Bueno, una merienda para todos, por favor.
Bueno.
Gonzalo. Con la hora 12,
La tuya está.
Gonzalo, bueno,
me quedo más tranquilo.
Están pasando muchas cosas que nos están llamando la atención. Por un lado, bueno, lo que va la nueva autoridad italiana, ¿no? No sé si es primera ministra, presidenta, ¿cómo
primera
se dice?
Ministra.
Primera ministra, ¿no? Sí, primera ministra. Eso por una parte. Así que, a ver, abiertamente ella se pronuncia sobre ciertos temas muy sensibles. Y por otra parte, queríamos hablar, si nos da un poquito el tiempo, las elecciones en Brasil y la posibilidad de que gane o no Ignacio Lula da Silva. Bueno, empezamos por la primera ministra italiana.
Bien, por la primera ministra electa.
Sí.
Italia, para quien no sabe, es un régimen parlamentario, entonces lo que se vota primero son los parlamentarios de los partidos, y esos son los que eligen después al primer ministro o primera ministra. Quien ganó es la coalición de derecha, encabezada por Giorgia Meloni, que va a ser la primera ministra, por Silvio Berlusconi, el ex primer ministro, y Matteo Salvini, que también hace un tiempo que viene dentro de la ultraderecha.
Es decir, no tenían mucho para elegir tampoco.
No, tal cual. Esa es la misma, la una sola coalición con ellos tres juntos.
Ah, ok, ok.
Los está en el combo.
Ahí está, claro, ahí está. No, yo creía que esos eran los candidatos.
No, eso van los tres.
Además
juntos
de ella.
Es un equipazo.
Sí, sí, claro, tal cual. Es como toda una selección del centro a la ultra derecha.
Sí.
Centro muy entre comillas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Todos los centros que es Berlusconi.
Sí, sí, sí.
Que en esa coalición es lo más moderado de los tres, como para que se den una idea.
Ah, Berlusconi, ¿no? El moderado.
De los tres, el más moderado.
Ay, bueno.
Sí, sí, sí. Meloni viene del fascismo directamente.
Claro. Italia,
¿no? Del neofascismo, posfascismo.
Sí.
Durante la década del 90 militó en un partido que se llama el Movimiento Social Italiano, que era un partido fundado por ex ministros de Mussolini directamente y que reivindicaban la herencia de Mussolini, o sea, muy abiertamente, ¿no?
El Duce.
Sí, sí, no se andan con eufemismos, digamos.
No, no, y es la primera vez en la historia de la democracia italiana, posguerra, que un partido posfascista o una dirigente posfascista, abiertamente posfascista, gana las elecciones, ¿no? Y va a ser primera ministra. También la primera mujer en la historia en ser primera ministra.
Deben estar saliendo las camisas negras, te las sacan de las manos si venden camisas negras.
Deben estar vendiendo caras ahí.
Claro, en sí.
Sí, sí.
Qué fuerte, ¿no? Se ha manifestado, bueno, en contra de el fascismo, y la derecha extrema denomina ideología de género al feminismo.
Sí,
esa es la definición que le dan, ¿no?
Sí, ella es muy antifeminismo, antiderechos LGBTIQ,
sí,
es contraria a la inmigración.
Sí.
De hecho, hay un discurso que estuvo circulando en redes sociales.
Lo hemos pasado acá.
Ah, lo han pasado, el que habla en español.
Sí.
Donde ella se manifiesta en contra de
en
todo
un perfecto
esto.
Español habla, por
sí,
otra parte.
Habla muy bien español y tiene vínculos, ese discurso es en un meeting de Vox, el partido también de ultraderecha español. O sea, tiene vínculo con otros partidos de ultraderecha europea. Por ejemplo, Alternativa por Alemania, que es un partido prácticamente neonazi en Alemania, la felicitó el mismo día. El partido Marine Le Pen en Francia también la felicitó inmediatamente. Es como que es todo un movimiento de partidos ultraderechistas en Europa.
Ahora, Gonzalo, te quería preguntar, ¿esto que se presenta como una tendencia, es algo que viene para quedarse? ¿Vos crees que es un fenómeno que se va a extender en el tiempo? ¿Cuál es el análisis que haces al respecto?
Bueno, es algo que por lo menos viene de hace un tiempo ya.
Sí.
Viene por lo menos de 2017, 18, 19, con las primeras crisis refugiados, ya ahí empezaron. Salvini, por ejemplo, viene con la Liga desde 2018, 19, teniendo muy buenos resultados electorales en Italia. O Le Pen en Francia metiéndose en los balotages, Alternativa por Alemania siendo tercera fuerza, incluso gobernando algunas regiones, o sea, en Hungría Víctor Orbán, en Polonia también la ultraderecha gobierna, es decir, que viene hace un tiempo. Y con la pandemia se aceleró. Con la pandemia se aceleró, muchos trabajadores se quedaron sin trabajo, muchas empresas cerraron, muchos negocios quebraron, todas las consecuencias económicas de la pandemia se sienten.
Claro.
Y estos movimientos se aprovechan un poco de eso, ¿no? Y ahora tenemos
un descrédito de la política, ¿no?
Un descrédito de la política muy grande. Y además ahora tenemos la inflación más grande de los últimos 50 años con la guerra de Rusia y Ucrania. Falta de energía y escasez de energía en Europa. se está racionando el uso del agua caliente, por ejemplo, claro, el uso de energía 10, 11 horas por día. Bueno, todo este combo hace que estos partidos tengan cada vez más.
¿Le parece que escuchemos a Giorgia Meloni, la líder de Hermanos de Italia, ¿no?
Fratelli d'Italia, Hermanos
de Italia. Ahí está, a ver, en castellano.
Sí a la familia natural, no a los lobbies LGBT, sí a la identidad sexual, no a la ideología de género, sí a la cultura de la vida, no al abismo de la muerte, sí a la universalidad de la cruz, no a la violencia islamista, sí a fronteras seguras, no a la inmigración masiva, sí al trabajo de nuestros ciudadanos, no a las grandes finanzas internacionales, sí a la soberanía de los pueblos, no a los burócratas de Bruselas. Y sí a nuestra civilización.
Ay, 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 le falta a Heil Hitler, ¿no?
Básicamente, sí. Es un discurso que mezcla todo, ¿no? Sí.
Mezcla todo. Yo quería preguntarte, Gonzalo.
Ese tono me convenció.
Gonzalo, esto interpela muy fuerte a los espacios políticos progresistas y de izquierda, ¿no?
Claro.
A nivel mundial. Porque esto se puede diseminar, de hecho lo hace, ¿no?
Sí. Claro.
Sí, sí.
Interpela totalmente a las izquierdas, en definitiva, ¿no?
Totalmente, porque además algo interesante que pasa en el caso italiano en particular es que Meloni le fue muy bien en reductos históricamente del Partido Comunista Italiano, del socialismo italiano.
Mira.
Es decir, que en lugares donde siempre ganó la izquierda, ganó ella ahora, en el sur, por ejemplo. Como que le está hablando mucho a los trabajadores italianos, que la siguen. Quizás no tanto por la cuestión del discurso de todo lo que tiene que ver con el rechazo al progresismo y eso, sino que la siguen porque ella dice, bueno, vamos a defender a los trabajadores.
Claro. Sí, sí, sí. Bueno, pero siempre está como el enemigo exterior,
claro,
que viene a sacar del laburo.
Como en un momento lo hizo Hitler, ¿no? El enemigo, que le estaban robando el trabajo, la industria nacional, el nacional, vamos a defender el nacionalismo.
Y demonizó a los hebreos, digamos, al pueblo judío, ¿no?
Hoy no son enemigos para esta gente, no lo ponen enemigo a la construcción, el judío no son antisemitas abiertamente,
claro,
por lo menos, sino que el enemigo es el inmigrante islámico o africano.
La inmigración en general.
La inmigración en general. Mezclan todo porque también dicen el progresismo se ocupa de los derechos LGBT y no se ocupa de ustedes. Entonces el enemigo también es la comunidad LGBT.
Ay,
entonces construyen el enemigo por ese lado.
Inclusive la misma nieta de Mussolini saludó a Giorgia, ¿no? A Giorgia Meloni.
Alessandra Mussolini, que Zelanda, fue diputada hasta hace muy poquito, si es que no sigue siendo diputada.
Ajá.
Tendría que ver. Sí,
era
sí.
Vos.
Y sé que integra la coalición.
Bien. Qué difícil esto, ¿eh? Qué difícil.
Sí, complicado. Porque creo que va para largo plazo esto. Ahora hay que ver cómo le va en Italia. También hay que decir que el promedio de permanencia de un primer ministro es de 13 meses.
Ajá, mira.
De los últimos 70 años cambia permanentemente al ser un régimen parlamentario.
Con esto de la pandemia, a mí me queda una cosa dando vuelta. Porque esta tendencia que había hacia la izquierda, que vos decís 2017, 2018, 2019... En la pandemia, los gobiernos que eran en general con esta tendencia derechosa, privatizante, fueron los que se desenmascararon. A donde pegó más fuerte, porque donde hubo más muertos, porque no había salud pública o la educación. Entonces, en el momento en que zafamos de la pandemia y se acomodan las cosas, volvemos a la receta de la derecha.
Sí,
como si el mundo se hubiese acomodado.
Sí, es tremendo. Y encima, lo que pasa es que estos movimientos de más de ultraderecha, diría, diferente a más la derecha tradicional, liberal, lo que ellos te dicen es, el Estado tiene que estar presente, no vamos a privatizar. El Estado, al contrario, vamos, en el discurso de Meloni decía no a las grandes finanzas internacionales o no a los burócratas de Bruselas. O sea, tiene que haber un Estado presente con empresas estatales, pero los enemigos son estos, te dicen,
claro,
¿no?
Claro, sí,
Y hay promesas contradictorias. Por ejemplo, Berlusconi hablaba de poner una jubilación para amas de casa, como la que se puso acá durante los primeros años del kirchnerismo, para trabajadores que no habían aportado. Bueno. Y a su vez dice, vamos a bajar los impuestos a los ricos. Bueno, ¿cómo va? ¿Con qué plata vas a poner las jubilaciones o subir los salarios y va a bajar los impuestos? Entonces, todas estas propuestas se mezclan y se confunden.
Pero es para ganar también.
Claro,
claro, hay que ver ahora cuando gobierna cómo funciona. Yo hablaba hace poquito con un diputado italiano estos días y él me decía, vamos a ver qué puede hacer Meloni, efectivamente, porque esto es un sistema parlamentario y no tiene mayoría. Entonces vamos a ver qué puede realmente hacer de todo lo que dice.
Sí, es un poder simbólico por ahora, ¿no?
Por ahora sí.
Claro.
Es un poder muy simbólico. Lo que pasa es que, yo decía, 13 meses de promedio los primeros ministros italianos, ¿no? Generalmente son coaliciones muy heterogéneas, con distintos partidos, entonces explotan rápido. Esta vez es una coalición solo de derecha. Entonces, es distinto. Uh-huh. Hay que ver cuánto tiempo dura, cómo puede gobernar, es diferente.
Bien, ¿qué va a pasar en Brasil?
Bueno, esperemos que en Lula, por ahí. Las encuestas le están dando muy bien. Las encuestas le están dando ya bordeando el 50%, que es lo que él necesita para ganar la primera vuelta. Es prácticamente una segunda vuelta encubierta, porque es Lula, Bolsonaro, no hay más. Está Ciro Gómez, que está teniendo 3-4 puntos, y otro candidato con 3-4 puntos también. Inclusive partidario de Ciro Gómez le pedían que se baje. Y él no
Ciro
lo
Gómez Centurión, creo que iba a sacar 2%.
No había caído, ahí va. Sí,
esto es así.
Esto tenés que esperar cualquier cosa de este personaje, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Pero un Centurión progre, más o menos. Porque claro, él es de la centroizquierda, pero por eso le están pidiendo a los candidatos que se baje.
Gonzalo, ¿va a haber observadores externos? Sí. ¿Y hasta dónde, digo? Porque...
Bueno... Eso es otro dato que yo creo que...
Por la posibilidad de un fraude, que es el, no porque yo piense que puede haber, sino porque Bolsonaro lo está tirando,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Y otro dato eso que me indica que Lula puede llegar a ganar en primera vuelta es que el mismo Estados Unidos viene diciendo y exhortando a Bolsonaro a que reconozca los resultados.
Pero,
como diciendo, vas a perder, reconocelo.
Pero lo había hecho Trump. Cuando vos organizás, yo estoy organizando una elección, no puedo decir que va a haber fraude porque la estoy organizando yo.
Claro.
Si vos estás diciendo eso, es porque sabés que vas a perder.
Y claro.
Es como si organizas una asado en mi casa y yo no sé que gasten las albóndigas. Sí, vos, son de soja.
Y en teoría vos deberías hacerte cargo de la elección, ¿no es cierto?
Claro.
Por más que sean los estados federales, lo que fuere, pero vos
garantizás. A la seguridad, claro que
claro,
sí.
Claro, entonces Biden y la gente de Biden, digamos, el Departamento de Estado, ve en Bolsonaro un Trump latinoamericano.
Sí, tal
entonces,
cual.
Se sienten más cómodos hoy con Lula. Uh-huh. Prefieren que gane Lula. Entonces dicen, reconocé los resultados si perdés. Como diciendo, probablemente pierdas.
Sí, ¿no? Sí, y te estamos vigilando,
claro,
además, ¿no?
Claro.
Te estamos monitoreando.
Ha hecho todos los méritos para perder.
Totalmente. Y además hoy Bolsonaro es una especie de paria internacional. No hay presidentes serios, medianamente serios,
exacto,
que se quieran sacar una foto con Bolsonaro.
Sí. Cuando fue lo de la... Lo marcó, lo terminó de desprestigiar durante la pandemia, el manejo de la pandemia.
Bueno,
que viajó y, por ejemplo, no se había puesto las vacunas.
Sí, que no le querían dar de comer.
Exactamente,
tenía que
tener la puerta, exactamente. Bueno, Gonzalo, recuerdo, contarle a la audiencia dónde te pueden ubicar a vos. ¿En dónde estás en las redes? ¿Para qué medios trabajás?
Bueno, medios varios. Acá... que está el Hoy Día Córdoba de hoy.
Muy bien.
Ah, sí, sos columnista del Hoy Día Córdoba.
Ahí hace horóscopo, hace todo.
Todo. si querés te digo el horóscopo.
No, le saqué el trabajo a la chica.
En y bueno, publico en La Tinta también.
Bien.
Y después en otros medios, Perfil de Buenos Aires, este domingo en Infobae. En distintos medios.
Perfecto.
Y mi Twitter es @fioreviani, cualquier cosa
perfecto,
que me quieran seguir.
Para que se excelente, comuniquen contigo. Gracias, un placer.
Muchas gracias a ustedes.
Muy amable. Gracias. Hemos hablado con Gonzalo Fioreviani.